En señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, sabemos que nos está presentando la lectura continuada de San Marcos. En este caso, el capítulo primero, al inicio de la tarea del ministerio público del Señor. Y después de contarnos de algunos milagros y de algunos exorcismos que hizo Jesús, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, dice: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, en aquella situación en la que seguramente pues no podía ni siquiera alumbrarse, Jesús se levantó antes de nadie, antes incluso pues eso de cualquier ruido, de tanto de los gallos, del ladrido de los perros, de las personas que empiezan a viajar. Salió, se retira a un lugar solitario donde está a solas con Dios y se pone a orar, a comunicar con su Padre. Y podemos decirle: Señor, yo quisiera aprender esta lección tan temprana que das al inicio de tu vida pública y que la continúas luego de manera constante, no solo porque necesitabas al principio comunicarte con tu Padre, sino porque lo necesitaste siempre, hasta en el mismo momento de la cruz. Quisiera estar siempre teniendo a Dios como mi interlocutor, tener esta conciencia de que el hombre es grande cuando reza, porque habla con Dios y oye a Dios. Cuando se pone de rodillas es cuando adquiere su verdadera estatura. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué Jesús oraba? ¿Qué sentido tiene la oración de Cristo? Si Él es Dios y es uno con su Padre. Y tenemos que decir, sí, es Dios y es uno con su Padre. Era uno y el mismo, pero Jesús no estaba haciendo teatro, no hacía las cosas como de manera, no sé, como sin sentido o sin utilidad, sino necesitaba hacer oración, necesitaba buscar que su voluntad humana estuviera siempre coincidiendo con la voluntad divina. Necesitaba hacerlo. Jesús tiene dos voluntades, la correspondiente a su naturaleza divina, que estaba siempre asimilada porque es la misma que la voluntad de su Padre, pero su voluntad humana, su voluntad limitada como la nuestra, aunque perfecta, a pesar de no tener malas inclinaciones, ni tener el fomes peccati, ni tener tampoco la confusión que nosotros tenemos con nuestra inteligencia y que estamos siempre sujetos a caer en el error, a pesar de todo eso, necesitaba hacer el ajuste de su voluntad con la voluntad del Padre Celestial. Y hacía mucha oración y buscaba ser movido por el Espíritu Santo, y efectivamente nos dice el Evangelio muchas veces que el Espíritu Santo lo condujo al desierto y oraba de manera muy intensa en el huerto de Getsemaní hasta que, venciendo la resistencia de su voluntad humana, dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga como yo quiero sino como quieres tú. Y si él necesitaba hacer oración, a pesar de ser perfecto hombre, a pesar de no tener confusiones, ¿cuánto más necesito hacer yo mucha oración para ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios? El salmo responsorial de hoy pues, nos puede también ayudar. Dice el responsorio: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, fui capaz de escucharte. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy para oírte, habla, Señor, tu siervo escucha, ¿qué cosa quieres? En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Pero ojalá nosotros tengamos siempre este deseo que es el que nos hace santos. Yo quisiera, Jesús, hacer siempre tu voluntad, como tú hiciste siempre la voluntad del Padre, como llevaste a cumplimiento la obra que te encomendó. Yo tengo que llevar a cumplimiento la tarea, la misión, la vocación que tú me encomendaste cuando me creaste, llevarla hasta el final. Y por eso no quiero estar oyendo mi voz ni otras voces, por ejemplo las voces del mundo o las voces de mi soberbia o las voces de mis pasiones desordenadas, sino yo quiero que tu ley esté en medio de mi corazón. Y es algo, pues, que es precisamente eso, la clave del amor. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Si hay unos novios y el novio le dice a la novia: oye, ese vestido que traes no me gusta, no te queda bien. Y la novia le dice: pues, ¿sabes qué? A mí sí me gusta y a mí no me importa que no te guste. Y si al rato le dice: oye, yo pues no quiero ese lugar, pero yo sí quiero ir a ese lugar. Y si al rato le dice: pues, no sé, nos vamos a casar y yo no quiero tener hijos. Yo sí quiero tener hijos, pero yo no quiero, pero yo sí quiero. Y pues resulta que tuvieron un hijo y no, el papá no lo quiere porque él no quería tener un hijo. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio que empezó con esas cosas tan sencillas? Pues seguramente van a acabar separándose si no logran hacer como el ajuste del amor en una voluntad en otra. Escribió el Papa Benedicto: idem vele, idem nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. Por eso en la oración, sobre todo, pues vamos a decir: Señor, ¿qué quieres? Todo lo que yo voy a hacer te lo voy a estar preguntando. Ilumíname. ¿Te gusta esto? ¿No te gusta aquello? Porque el auténtico contenido del amor es hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. Los mismos pensamientos y los mismos deseos. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Te dice: oye, señor, a ti por supuesto que lo que menos te gusta es el pecado, ¿verdad? Voy a rechazar profundamente todo lo que tenga razón de pecado. Me va a doler cualquier situación, porque sé que te duele a ti, o te duele que alguien te dé la espalda, pues a mí me va a doler también por ti. que alguien no te corresponda, y sobre todo me duele cuando yo no te correspondo. Dice, sigue diciendo el Papa, la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento. De modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que sus preceptos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Llega un momento en que aquello, todo aquello que quiere Dios, a mí también me encanta. Yo ya le dije, mira, yo no tengo voluntad, mi voluntad es la tuya. Yo simplemente quiero estar pues constantemente escuchando lo que me vas diciendo para asimilarme a tu querer. No me vienen las cosas desde fuera, no me siento como obligado por ellas, sino que me salen de dentro, aunque a veces sean cosas que me suponen entrega, pero es que he asimilado mi querer con el tuyo. Me abandono. Dice, crece entonces el abandono y Dios es nuestra alegría. Por eso, como decíamos ayer, pues siempre es importante que nos estemos preguntando, oye, ¿tú eres feliz? Sí, eres feliz. ¿Eres muy feliz? No tengas miedo a preguntarte con toda sinceridad, pues si somos realmente felices, porque si no somos felices, algo no está funcionando bien. Hay una como contraposición entre el querer de Dios y mi querer. De todo lo que tú quieras, yo también lo quiero. Todo lo que tú dispongas, a mí me encanta. No me voy a revelar porque en ese momento empezaría a querer algo distinto a lo que quieres tú. Y por eso dice aquel punto de Surco, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Tengo los mismos pensamientos que tienes tú. Estoy siempre haciendo oración para tratar de captar tus pensamientos. Pues amar es no albergar más que un solo pensamiento, vivir para la persona amada, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. No pertenecerse en la entrega, pero una entrega que hace feliz porque me abre a una voluntad infinita, una libertad maravillosa, la de Dios, que es mucho mayor que la mía. Estar sometido venturosa y libremente a una voluntad ajena y a la vez propia. Estar sometido venturosa y libremente con el alma y con el corazón a una voluntad ajena, pero que ya es mía también. Pues ojalá que nunca diga, se me imponen desde fuera las cosas, no quiero hacer esto, aunque lo voy a hacer, ¿no? Mejor digas, no quiero, pues, o una de dos, o no lo haces, o acabas por sí querer. Que no seamos como dos, porque nos estaremos rompiendo. O sea, una cosa es mi voluntad y otra cosa es mis gustos, mis sentimientos, mis afectos. Tengo que decir, también todo te tiene que gustar, simplemente porque te lo pide Él, porque lo descubriste como su querer. Y lo único que me importa es, pues, crecer en el amor. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo y no querer lo mismo, rechazar lo mismo. Pero como sabemos, pues, a veces es difícil captar lo que Dios dice. A Nicodemo le hablaba del viento, el viento sopla donde quiere, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, a veces es simplemente un susurro, y tendré que decir, bueno, pues tengo como estas grandes guías, estas grandes ámbitos donde se me revela Dios. ¿Sabes cuál es el primer ámbito donde se te revela Dios? en la realidad, en las cosas. Son sus mensajeros. En la naturaleza, por ejemplo, y en los acontecimientos de tu vida, se te revela Dios. Dios es el que hace la realidad. Y Dios está actuando siempre, siempre, siempre. Decir hoy, Señor, ¿y por qué amaneció hoy lloviendo? ¿Por qué hoy que estamos en enero mandaste el agua, si no es tiempo de agua? ¿Y por qué está haciendo frío? ¿Qué me quieres decir con eso? En una ocasión, dice, Jesús decía a la multitud, cuando ustedes ven levantarse una nube al poniente, dicen enseguida, va a llover. Y así es. Y cuando sienten soplar el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, saben apreciar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo no comprenden el tiempo presente. Si pueden distinguir las cosas que Dios les señala con los fenómenos naturales, ¿por qué no distinguen como el querer de Dios en todo lo demás, en todo lo que va pasando? Y dice, hipócritas, como si dijera, tengo que prevenirlos contra el riesgo de estar fuera de la verdad. Hay que estar siempre situados en la verdad. La verdad es Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios. Y por eso tengo que decir, yo comprendo lo que me está pasando ahorita en la situación presente. Estoy siempre diciendo, ¿qué mensaje me mandas? Pues no sé, con el trabajo que tengo ahora, con la labor apostólica que tengo ahora, con las personas con las que convivo ahora, con pues las indicaciones que nos llegaron por aquí y por allá, con la dificultad de trato con esta persona. Señor, ¿qué me dices? Yo quiero escuchar, yo quiero querer lo que quieres tú y no querer lo que tú no quieres. Pues la primera manera como me habla Dios es con la realidad que tengo que saber interpretar. Y la segunda manera con la que me habla es a través de su palabra en la Escritura. ¿Cuánto tengo que meditar su palabra? Hacer mías porque las guardo en el corazón, sus enseñanzas. Y decir muchas veces, ¿qué palabra tuya podría yo aplicar en esta situación? ¿Qué enseñanza se me viene ante esta dificultad? ¿Sí? Ayer decíamos, el Señor nos dice, por ejemplo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y que me siga. Hoy me vas a presentar una cruz, porque hoy es un día que tiene cruz. Me tengo que negar, no afirmar constantemente mi yo, pero seguirte porque voy a caminar tras tus pasos, porque yo no inauguro el camino de la cruz, sino que tú lo inauguraste, tú vas delante de mí. No que no rechace hoy la cruz, por ejemplo, porque algo me pone de malas. Y a lo mejor al rato tengo que decir, ¿y en esta situación qué te está diciendo? ¿Qué otra palabra suya podrás aplicar? ¿Cuál se te viene a la mente? No sé, dirá, no sé, tengo sed. ¿Y qué significa en este momento que tienes sed? Pues a lo mejor tengo sed de que me quieras más, tengo sed de que me acompañes más en el sagrario. Te estoy hablando con mi presencia silenciosa y oculta. ¿Captas que te estoy hablando desde ahí? Porque estoy todo el día y toda la noche. ¿Y qué quiero? Pues tu corazón, tu cariño. Y dice, pues sí, Señor, andaba yo muy distraído, no te estaba dando esto. ¿Y qué cosa quieres ahorita que voy a estar en misa y a comulgar? Pues que tomes mi cuerpo, que lo coma y que permanezcas en mí y que yo permanezca en ti y que así estemos todo el día en unión, en la común unión permanente, y que aproveches muy bien el rato de acción de gracias, que nada te saque de este encuentro. Y decir, me estás hablando con tu presencia en el sacramento y con tu hostia que está preparada para mí desde la última cena, porque quieres pues la fuerza de la unión de los corazones. Y sé captarte, por lo tanto, sé oírte. Y voy a tomar hoy una decisión de lo que sea, de hacer esto o de hacer aquello. Y te voy a preguntar, ¿qué quieres, Señor? ¿Que suba o que no suba? ¿Que hable con esta persona o que no hable? ¿Que me siente en esta mesa o en esta otra? ¿Que trate así a esta persona o que no la trate así? ¿Que le conteste esto o que me quede callado? ¿Que le sonría, que la salude? ¿Qué quieres? Y se me vendrá inmediatamente su respuesta. Me contestará. Entonces, si quieres amar a Jesús, pues quiere lo mismo y rechaza lo mismo. Quiere lo que Él quiera y no quieras lo que Él no quiera. Así que la tercera manera de estar escuchándolo es en el corazón, en el fondo del corazón. Y por eso podemos efectivamente pues recordar aquello de San José María, o sea, que le decía a su director espiritual, no le hable al Espíritu Santo, óigalo, óigalo. Oiga al Espíritu Santo. En esos tres grandes ámbitos donde te habla el Espíritu Santo, que al final pues todo se resuelve en el ámbito profundo, en el ámbito de la conciencia, donde habla Dios en el interior del hombre. Busca dentro de ti, decía San Agustín, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Dentro de ti, no está fuera. Por eso es importante que seamos personas que viven recogidas, que hacen mucha oración, que, como dice aquí, se levantan cuando todavía está muy oscuro, muy de madrugada, salen, no se quedan en el barullo, están en un lugar solitario y se ponen a orar. Tú y yo, en la soledad, en el silencio, puedo escuchar tu voz. Porque tengo ese núcleo más secreto, sagrario del hombre, dice el catecismo, donde escucha una voz que no se da a sí mismo, otra, viene de fuera. No se da a sí mismo, sino que procede de Dios. Una voz que resuena dentro de sí, llamándolo a hacer el bien y a evitar el mal. Pues el tesoro del hombre, el valor del hombre, tiene ese núcleo interior. Como sabemos, pues en la vida moderna, todo nos está llamando a decir, no te metas en tu conciencia, no oigas esa voz, vive para afuera, llénate de imágenes, llénate de ruido, sea una persona que viva solamente para las sensaciones, para las pasiones, pero no te quedes en el silencio de tu yo, porque ahí te habla Dios. Pues habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a estar siempre en su actitud. Siempre, nos dice el Evangelio, María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón. A veces no las entendía, su padre y su madre no entendieron lo que les contestó, pero María guardaba estas cosas. A veces tendré que dejar tiempo para decir, ¿qué será lo que me estás diciendo? A lo mejor a veces no es inmediato. Pero si soy fiel, si tengo este deseo, nunca va a dejar el Espíritu Santo de iluminarme. Acabaré sabiendo perfectamente bien el proyecto de Dios, desde lo más grande hasta lo más chiquito. Porque Dios es infinito, porque llega a todo, porque todo le importa, sobre todo lo que se refiere pues a las posibilidades que tengo de unirme a Él, de crecer en el amor, en la intimidad. Pues ayúdanos, Santa Madre Nuestra, asiento de la sabiduría, es la verdadera sabiduría, no es la que a lo mejor una persona que estudia mucho y sabe mucho y a lo mejor se llena de orgullo por lo mucho que sabe, sino la sabiduría es estar en la verdad, estar ubicado en la verdad. Nunca oiga eso, y mucho menos que, no sé, que no vaya a oírlo en el día de mi juicio, esto que dice Jesús, hipócrita. No comprenden el tiempo presente, no entendiste lo que te estaba yo queriendo decir, o no quisiste entenderlo, no te abriste, se cerró tu corazón. Por eso qué importante es alma de oración, esta persona sí hace oración, esta persona sí oye a Dios. No está a lo mejor siendo movida desde fuera por los acontecimientos, sino que desde dentro va a buscar, y hasta que no tiene luz, pues no resuelve algo, porque no voy a hacer que se equivoque y acabe pensando que es una cosa buena lo que no era bueno, o que es verdadero lo que es falso, o que es agradable a Dios lo que le desagrada, porque entonces pues va a empezar a ver como una ruptura, una separación, como en los novios que dicen, bueno, esto quieres, pues ya también lo quiero, de verdad que ya este vestido que a mí no me gustaba ya me gusta porque te gusta a ti, si a ti te gusta, a mí también. Si tú quieres, yo también. No vamos a tener dos voluntades, porque ¿dónde vamos a acabar si tenemos dos voluntades? Vamos a acabar cada uno por su lado, no vamos a estar haciendo asimilación de voluntades. Y eso que es tan difícil en la vida humana, pues nosotros lo tenemos mucho más sencillo, porque Dios siempre quiere lo verdadero, lo bueno, lo santo, lo que realmente nos conviene. Y tenemos esta invitación, es decir, vive como María, haz silencio, recógete, busca a Dios en ti y escucha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.